Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Exteriores convoca urgentemente al embajador de Venezuela para pedirle explicaciones por las últimas declaraciones que el presidente de su país, Nicolás Maduro, hizo ayer contra Mariano Rajoy en la televisión nacional, donde, entre otros adjetivos, lo calificó de racista. Raquel Elices.
El Ministerio de Exteriores quiere trasladar al embajador de Venezuela, Mario Ricardo Isea, el malestar y rechazo que dicen han provocado en el gobierno las palabras de Maduro, en las que acusa a Mariano Rajoy de estar detrás de todas las maniobras contra Venezuela, tachándolo de racista.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar abusos, desprecios, racismo? Rajoy es un rolo racista. Ah, pero tiene racismo histórico, racismo social, el Rajoy, el rajado de Rajoy.
Estas declaraciones se producen después de que el Congreso español haya aprobado una proposición de no ley en la que se reprueba a Maduro por la detención en su país de varios líderes de la oposición. El PSOE ha apoyado al Ejecutivo en este asunto y su portavoz de Exteriores en el Congreso, Trinidad Jiménez, tacha de inaceptable la actitud de Maduro.
Lógicamente, las declaraciones que ayer hizo el presidente Maduro no ayudan nada. No ayudan nada y no añaden nada absolutamente. Y nosotros consideramos que este tipo de declaraciones son absolutamente inaceptables.
No ayudan nada, como dice Trinidad Jiménez, a solventar las tensiones entre ambos gobiernos, que abren un nuevo capítulo de confrontaciones.
Luis de Guindos evita pronunciarse sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo presidente del Eurogrupo. El ministro de Economía no lo da por hecho, pero sí considera que en la eurozona hay un consenso bastante generalizado sobre la necesidad de reconocer el giro que ha dado la economía española en los últimos años. El que sí tiene algo que decir sobre esto es el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Duro Barroso, que adelanta que es prácticamente seguro que Luis de Guindos presidirá el Eurogrupo porque es una candidatura muy fuerte.
El ministro de Guindos me parece que sería una acción opción. Ahora no sé lo que se va a pasar, pero lo que me dicen es que está prácticamente asegurado que será el próximo presidente del Eurogrupo.
Sobre lo que sí ha hablado de Guindos, por supuesto, es sobre la situación económica de España, la cual, recuerda, están alabando todas las instituciones internacionales, y también sobre ese acuerdo salarial entre patronal y sindicatos que parece que no llega. Tras la nueva reunión fallida de ayer, el titular de Economía insiste en declaraciones a la cadena SER en que la situación es ahora distinta a la de hace 3 años, pero que el pacto llegará.
Que la economía española ha ganado muchísima competitividad, que la situación es diferente a la situación de emergencia que teníamos hace 2 o 3 años, y por lo tanto yo creo que eso se percibe en lo que es la situación de las diferentes empresas. Y eso llevará, lógicamente, en función de la negociación entre las partes, a un nuevo marco salarial que no tiene por qué ser idéntico al que tuvimos en los últimos 3, 4, 5 años, que eran situaciones de emergencia.
Optimista se muestra también el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, presente ayer también en esta reunión, que asegura hoy que el enroque entre las partes se ha desbloqueado.
Yo creo que lo que hemos hecho es desbloquear la situación. Yo soy más optimista que antes de entrar a la reunión, pero todavía no tengo la absoluta certeza de que vaya a haber un acuerdo. Por nuestra parte, Comisiones Obreras, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios preservando esto, ¿no? El interés de la gente, que creo que es compatible con la necesidad de la mejora de la situación de las empresas y de la economía española.
Transparencia Internacional denuncia que España carece de los medios suficientes para frenar a los lobbies. Según reza en su último informe, en Europa este sector no está vigilado ni regulado, lo que en el caso de nuestro país es algo preocupante, ya que dicen fomenta la corrupción al estar muy relacionado con la política. Sandra Sánchez.
España se encuentra entre los 5 países con peor clasificación. En concreto, tan solo acumula 21 puntos de 100 posibles. A nuestro país le siguen Italia y Portugal. Según Transparencia Internacional, los gobiernos de estos países presentan unos niveles muy bajos de transparencia, integridad e igualdad de oportunidades, los 3 puntos en los que precisamente se ha basado la organización para analizar la situación de los diferentes estados ante la influencia de los grupos de presiones. Más, tan solo 7 de los 19 países analizados tienen un tipo de legislación específica que impide que las grandes empresas tomen partido en la vida social, política y económica de los ciudadanos europeos. Un informe en el que tan solo 3 consiguen sacar una buena nota, que son Comisión Europea, Eslovenia y Lituania. El resto suspende.
Pues mirando a los mercados nos despedimos, donde nuestro IBEX 35 cotiza en positivo. Lo hace arriba un 0,52% en los 11.765 puntos.
OHL es quien más está liderando a nuestro selectivo, repunta un 3,63%, seguido de ArcelorMittal, que sube un 2,63%, y CaixaBank hace lo propio en un 2,25%. Y si miramos al otro lado de la tabla, tan solo 6 valores cotizan en negativo. Quien más se deja es Endesa, que pierde un 0,79%, y números rojos también para Red Eléctrica, Acciona y Gas Natural.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos con Economía a las 2. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Según la primera oleada del Estudio General de Medios de 2015, Gestiona Radio sigue siendo la emisora económica más escuchada de España. Después de 3 estudios consecutivos, seguimos liderando el panorama económico de la radio española de forma absoluta. Cada día somos más, más oyentes, más emisoras, más profesionales, y todo te lo debemos a ti. Por tu fidelidad, tu recomendación, por formar parte de Gestiona Radio, enhorabuena. Gestiona Radio, la emisora económica más escuchada de España.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria, y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, con un poquito mejor la voz que tú, porque bueno, el catarro este que te tiene de nuevo, una vez
bueno,
más.
Bueno, podría ser alergia primaveral, pero no. Es un catarro.
Es un catarro.
Los cambios de temperatura son, pues, es una puerta perfecta para los últimos catarros de la temporada.
Exacto, antes de iniciar el verano, pues hay que cogerse ahí un poquito de pañuelo.
Lo ponía yo esta mañana en mi Facebook, que todas las mañanas me gusta poner una reflexión, pues la de hoy es esa.
La puerta abierta a los catarros, bien.
A los últimos catarros de la temporada, se supone que en verano, vamos, no te vas también a resfriar, ¿no? Digo yo.
Esperemos que cierres esa puerta rápido y que te recuperes del todo.
Nada, es un catarrillo que, salvo la voz y pido disculpas, pues... pues nada, no hay otra cosa que lamentar. El programa de hoy, ¿qué nos espera?
Bueno, pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos nombramientos, nuestras ofertas de empleo, cómo no, y la entrevista del día, que hoy vamos a hablar de empresas socialmente responsables.
Muy
tema
bien.
Muy importante.
Estupendo. Cecilia Zubiri, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo bien, la verdad, un poco resfriada, no tanto como tú, pero bueno.
Ajá.
Estuve unos días malita, pero bueno, bueno, poco a poco recuperándome.
Pues eso, que un catarro mal curado luego también trae sus consecuencias, ¿eh?
Sí, sí.
Danos algunas vías de contacto para todos aquellos oyentes que quieran hacernos alguna pregunta, mandarnos una sugerencia, en fin, lo que quieran.
Pues nos pueden escribir en el Twitter del programa, @RRHHDigital, con el hashtag almohadilla la voz RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn, y cualquier duda o pregunta nos pueden mandar un mail a redaccion@rrhhdigital.com, y también el WhatsApp de Gestiona Radio.
En el caso del WhatsApp, durante esta hora que vamos a estar en el aire, el número 657-789116, 657-789116. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como la siguiente. Google encabeza el ranking de las mejores empresas para trabajar.
Universum, empresa internacional líder en employer branding, en colaboración con People Matters, firma de servicios profesionales de consultoría de gestión de personas, presentaron ayer el resultado del estudio anual de los empleadores ideales y ha anunciado sus rankings oficiales, revelando cuáles son las empresas preferidas de los estudiantes españoles de ciencias empresariales, ingeniería, ciencias naturales y de la salud, humanidades, artes, educación y derecho en España. La clasificación refleja el atractivo y la fortaleza de las marcas como empleador en el mercado español. Google y Apple vuelven a encabezar los rankings, aunque las mujeres estudiando ciencias empresariales siguen prefiriendo Inditex.
Por cierto, que es que en el caso de Google, pues sus empleados disfrutan de masajes, cortes de pelo, servicio de lavandería, Vamos, es que ¿cómo no van a ser felices?
Así cualquiera quiere trabajar con Google, ¿no?
Exactamente, ¿cómo no van a querer?
Bueno, otra noticia. Alfonso Luengo expone a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos la nueva formación.
Sí, el pasado jueves tuvo lugar el almuerzo de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, exclusivo para asociados, con Alfonso Luengo, el director gerente de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. El evento se realizó en el Hotel Intercontinental de Madrid y contó con la asistencia de más de 70 directores de recursos humanos, los cuales tuvieron la oportunidad de preguntar dudas e inquietudes a Alfonso Luengo sobre la reforma laboral urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, aprobado el pasado 22 de marzo, en Consejo de Ministros. Luengo aprovechó para explicar los cambios sustanciales que se han producido con la nueva reforma en la que la anticipación, la evaluación y el ajuste de la formación a las necesidades del mercado laboral se convierten en el foco principal del nuevo sistema de formación para el empleo.
¿Y los trabajadores con formación superior mejoran su ocupación?
La tasa de ocupación de los trabajadores con formación académica superior, ciclo formativo de grado superior, titulación universitaria, másteres o doctorados, se situó en el 85,7% en 2014, tras aumentar 1,5 puntos respecto a 2013, siendo este el primer repunte que registra esta tasa tras 6 años consecutivos de descensos. Según un informe difundido este lunes por Randstad Professionals, España cerró 2014 con 8,68 millones de profesionales con estudios superiores, 209.000 más. Los profesionales con educación primaria o menor descendieron en 205.000, mientras que aquellos que cuentan con educación secundaria se incrementaron en 139.000 personas.
Y un último apunte, Infoempleo, patrocinador de la gala Los Más Influyentes en Recursos Humanos.
Sí, un año más, el portal Infoempleo.es, líder en el sector de recursos humanos, confía en una gala que se ha alzado ya como una de las citas ineludibles para los gestores de personas, convirtiéndose en patrocinador del evento. La elección de los más influyentes en recursos humanos, organizada por RH Digital, tendrá como sede el auditorio del periódico ABC el próximo 26 de mayo. Y bueno, para contarnos un poquito más sobre este patrocinio, saludamos ya a Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de Infoempleo. Buenos días, Coral.
Hola, buenos días, Ana.
Bueno, pues ante todo, gracias por creer en esta iniciativa, en esta gala, en estos premios y bueno, pues que es para Infoempleo estar presente en la elección de los más influyentes en recursos humanos.
Bueno, pues desde Infoempleo estamos encantados de participar en un evento de esta envergadura porque hay que decir que va a ser una jornada muy especial en la que vamos a compartir la biblioteca de ABC con las personas más influyentes de recursos humanos. Y lo que vamos a hacer básicamente es diversas ponencias que van a ser interesantes para los asistentes y vamos a tener un pequeño espacio para poder hacer networking y hablar un poquito más de tú a tú, que no siempre es fácil en el día a día.
Bueno, pues la próxima cita, como decíamos, es el día 26 de mayo. Coral, aparte de patrocinar, como comentas, vais a tener espacio. El networking, al final, para los directores de recursos humanos, es algo esencial. Para Infoempleo, imagino que también.
Por supuesto, nos permite conocernos un poco mejor a las personas que tenemos un poco más alejadas o que deciden trasladarse a Madrid en esos días. También nos permite conocer de primera mano cuáles son las necesidades de esos responsables de recursos humanos para también nosotros ir afinando, ¿no?, nuestro producto y nuestros servicios y poder ofrecerles lo que mejor les encaje. También conocer humanamente, ¿no?, cómo son esas personas, en qué están trabajando, cómo motivan, cómo gestionan a sus equipos. Es una información muy útil, muy valiosa y que desde luego estamos deseando que llegue ese día.
En breve, desde RH Digital vamos a publicar ya el listado para que la gente empiece a votar. Desde Infoempleo os animamos, hay que votar, hay que entrar en RH Digital y elegir al más influyente.
Por supuesto, nos meteremos en RRH Digital para ir votando a esos profesionales y desde luego animaremos a que todo el mundo participe porque es muy interesante conocer a ver quién se alza este año con el primer puesto.
Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de Infoempleo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Come my lady,
come my lady, you're my butterfly, sugar. Es ya la 1:14, mediodía y 14 minutos en las Islas Canarias y llega el momento de conocer algunos de los nombramientos de la semana, una sección que, como siempre, nos acerca el nuevo Infiniti Q50, Ana.
Sí, el nuevo Infiniti Q50, que nos acerca a los nombramientos de la semana, hay que descubrirlo. Es una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora, ya sabes, puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que no esperes más y solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Primer nombramiento de la semana, Ignacio Belinchón, que es el nuevo director de People Excellence.
Ignacio Belinchón se ha incorporado a la consultora de recursos humanos People Excellence como director. Belinchón es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Luis, tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa y es coach acreditado por ICF. Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculado a la consultoría de recursos humanos en firmas tanto nacionales como internacionales como Normad Broadbent, High Group y Arthur Andersen, entre otras. Ha liderado proyectos dentro de los sectores de alimentación y bebidas, eléctrico, servicios y banca. Es experto en coaching, gestión por competencias, gestión del desempeño y dirección por objetivos.
A este igual le conozco yo. Lo digo porque yo también estudié en la Universidad de San Luis. Luego intentaré...
Igual sois compañeros de clase.
Igual me suena, claro. Digo, no lo sé. Luego lo miro. Otro nombramiento, Juan Ramón Genís, que es el director de LookUp.
LookUp ha nombrado a Juan Ramón Genís director tras 5 años como manager en el área del sales. Durante este tiempo, Genís ha logrado alcanzar excelentes resultados en las 3 unidades de negocio de la consultora: Outplacement, Customer Experience y Human Capital Solution. Juan Ramón Genís es licenciado en Psicología por la UAM y máster en Dirección de Recursos en CEREM. Comenzó su experiencia profesional en Activa como consultor en Recursos Humanos y responsable comercial de Trabajo Temporal y Selección. Entre 2006 y 2010 trabajó como Branch Manager de Kelly Selection, unidad de consultoría de selección de la multinacional americana Kelly Service. Se incorporó a LookUp en marzo de 2010 como Manager de Desarrollo de Negocio y Gestión de Alianzas.
Y un último nombramiento, Daría Alexandra, Recruitment Specialist de Talent Search People.
Daría Alexandra Mitzno es Recruitment Specialist en el Departamento de Finanzas y Administración de Talent Search People. Licenciada en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Economía en Polonia, con experiencia previa en empresas del sector financiero. Actualmente desarrolla su carrera profesional en selección y reclutamiento de perfiles financieros multibilingües en la Consultoría Internacional de Selección.
Contratado y despedido.
¿Y esta semana a quién contratamos, Ana?
Pues a las ganas de formarse. Nunca es tarde para estudiar inglés. Según los datos recopilados entre más de 2,5 millones de alumnos de AVA English, Academia de Inglés Online especializada en una metodología de aprendizaje única basada en los principios del método natural, 4 de cada 10 españoles que estudian inglés a través de Internet tienen 45 años o más.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a las alergias, sin duda una de las patologías que más significativamente menoscaba la calidad de vida de quienes la padecen, implicando un coste socioeconómico global por encima de otras más graves como el asma o el EPOC, y más ahora en primavera.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con algunas de las ofertas que esta semana destacamos en empleo en rrhhdigital.com. Ahí está en una pestañita a la derecha, ¿verdad, Ana?
Como siempre recordamos, la pestañita de empleo, todas las que comentamos aquí y muchas más.
Muy bien, pues la primera. Melia busca jefe o jefa de personal para uno de sus hoteles en Ibiza. Eso está muy bien, Ibiza, me gusta.
Sí, es un destino bonito, curioso. Pues la principal misión de esta persona consistirá en velar por la correcta implantación de las políticas y herramientas de recursos humanos en el hotel, administración de personal y relaciones laborales, con el fin de garantizar una gestión eficaz y homogénea, apoyando al hotel de manera proactiva y según las necesidades operativas del mismo. Los requisitos: experiencia mínima de 2 años en posiciones de recursos humanos o administración de personal, competencias claves, orientación al servicio, comunicación e influencia, proactividad para la excelencia y trabajo en equipo, buen manejo de SAP, dominio del paquete informático Office, alto nivel de inglés, importante, hablado y escrito, valorable, máster en recursos humanos, conocimientos de la legislación laboral, compromiso de residencia en Ibiza, titulación mínima FP, 2-3 años de experiencia y permiso de trabajo de la Unión Europea.
Muy bien. Y otra noticia en este caso que queremos resaltar es una opción, por cierto, muy interesante, las 1.800 ofertas de empleo que van a estar presentes en la Feria del Mercado Laboral Virtual.
La Feria del Mercado Laboral Virtual arranca este lunes de la mano de la comunidad laboral Trabajando.com Universia, con más de 1.800 ofertas de empleo de instituciones públicas y organizaciones privadas de diferentes sectores, a las que se accede de forma online. El evento se celebra en un entorno 3D, simulación un recinto físico, permitiendo a los usuarios acceder a través de la web feriamercadolaboral.trabajando.es a los stands de las empresas participantes, inscribirse en sus ofertas, contar con responsables de recursos humanos y obtener materiales didácticos relacionados con el empleo y la formación. Trabajando.com ha informado que los usuarios solamente necesitarán contar con conexión a Internet, estar registrados en cualquiera de los portales de la comunidad laboral y tener el currículum actualizado para conocer e inscribirse en las vacantes de las 56 empresas que participan en esta edición de la feria.
La 1:26, estaba yo ya viendo mal el reloj. Debe ser el catarro que me hace ponerle números. 1:20, 12:20 en Canarias. Llega el momento ya de saludar a nuestro invitado de hoy, que, por cierto, como siempre, en nuestra entrevista llega de la mano de Have a Nice Fruit, que cuéntanos, Cecilia.
Pues Have a Nice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Have a Nice Fruit mantiene sus oficinas vitaminadas. Puedes visitarlo en haveanicefruit.com.
Y precisamente nuestro invitado de hoy ya tiene su cajita, con una muestra de frutas, ¿verdad? Javier Benavente, fundador y presidente del Grupo Alares, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ya has visto la caja? ¿La has abierto?
Así es, una pinta buenísima la fruta.
Sí, ¿no? Para consumirla luego por la tarde, eso está bien. Entre horas, dicen que es muy bueno comer fruta entre horas y no con las comidas.
Así es. Desde luego, den ganas de comérsela ahora mismo.
Estupendo. Bueno, Cecilia, háblanos un poquito de Javier Benavente.
Pues es uno de los emprendedores de nuestro país con mayor trayectoria y experiencia en el sector de servicios a la persona. Natural de un pequeño pueblo zamorano, estudió económicas en Madrid, donde fundó su primera empresa, Alta Gestión Human Group, sin experiencia previa ni contactos profesionales y con un préstamo de 4.200 euros. En tan solo unos años, Alta Gestión se convirtió en el grupo español más importante dedicado a los recursos humanos y a la gestión de procesos intensivos en personal. La consultora llegó a tener más de 25.000 empleados y su facturación superaba los 300 millones de euros. Emprendedor nato, Javier disfruta creando empresas que contribuyan a mejorar el mundo que le rodea y la calidad de vida de las personas.
Bueno, pues con Javier Benavente vamos a charlar, entre otras cosas, del reconocimiento que la Fundación Alares y la Fundación para la Diversidad hacen a las empresas socialmente responsables a través de los certificados y sellos ESR, y que están basados en el esfuerzo que las empresas y organizaciones de cualquier tamaño realizan al poner a disposición de todos sus empleados y familiares o de todos sus clientes, sin distinción alguna, servicios asistenciales necesarios, reales, tangibles y concretos. De hecho, las dos empresas premiadas, ¿verdad, Ana? Luego vamos a hablar con Jaime Martínez, director de Cultura Corporativa y Desarrollo de Personas de Repsol, y también con Rafael Prieto, director general de Peugeot, Citroën y DS para España y Portugal. Pero antes tenemos que hablar, entre otras cosas, de estos premios que, en fin, nos puedes ya avanzar un poquito, Javier, en desde cuándo están, en exactamente en qué consiste, aunque yo ya he hecho una pequeña avanzadilla.
Sí, estos son unos premios que da la Fundación Alares y la Fundación para la Diversidad y que se basan exactamente en lo que has definido, es decir, en aquellas empresas que hacen algo más por la sociedad, que ponen a disposición de sus empleados y familiares por una serie de servicios asistenciales que son necesarios hoy día en la vida diaria de las personas, o también a disposición de todos sus clientes para poder ayudarles a mejorar su calidad de vida. Estas empresas que tienen estos servicios las reconocen como empresas socialmente responsables. No necesitan tener protocolos como otro tipo de certificaciones, sino que es simplemente por la disponibilidad de este tipo de servicios hacia las personas. Estos certificados y sello ESR, de empresas socialmente responsables con la plantilla o con la sociedad, la primera edición ha sido ayer se hizo la primera entrega de estos certificados. y se la dieron a esas empresas que ya pues venían haciendo este tipo de prácticas hacia las sociedades hace ya unos cuantos años. Todas las empresas que implementan este tipo de servicios tendrán este certificado que se lo da, como digo, la Fundación Diversidad y la Fundación Arares.
Javier, buenos días. Yo quería preguntarte, ¿qué empresa puede ser o puede participar y recibir esta mención? Desde grandes empresas, pymes, instituciones, es decir, ¿una empresa de 40 empleados puede recibir esta mención?
De 40 empleados y de 2 y de 1. Es decir, cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, que apueste por la sociedad, por entender que ser socialmente responsable pues mejora el entorno en el que vive y a la vez también le va a repercutir en la mejora de su negocio y el posicionamiento de su negocio en el mercado, y que tenga estos servicios para sus empleados o para sus clientes, automáticamente tiene este certificado. Como decía antes, no es algo que tengan que sea homologado en el sentido de procedimientos, protocolos, etcétera, etcétera, como puede ser una certificación o un ISO, sino que es simplemente por la disponibilidad de servicios. Por lo tanto, cualquier empresa de cualquier tamaño puede acceder a ellos. Es más, las empresas pequeñas y medianas son las que más les beneficia a ellos, puesto que son las que les hacen destacar más en su entorno en el cual se mueven.
En este estudio se sienta mucho director, mucha directora de recursos humanos, y con ellos hablamos muchas veces de conciliación, de cómo se concilia la vida laboral y la vida personal, de la igualdad de oportunidades dentro de una empresa. Todo esto se premia con este sello, ¿verdad?
Efectivamente, es que la disponibilidad de servicios asistenciales es precisamente porque hoy lo que necesitan las personas en una sociedad en la cual ha ido cambiando, donde la mujer se ha incorporado ya definitivamente al mercado laboral, donde la población cada vez es más mayor y necesita asistencia en el día a día, y donde ya no existe alguien en casa como antiguamente que cuidaba de esas cosas, se necesitan pues una serie de servicios para poder hacer compatible esa vida laboral y esa vida profesional y esa vida personal. Esto precisamente, estos premios, lo que están reconociendo es este esfuerzo precisamente por ayudar a las personas a conciliar, por ayudar a esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por ayudar a que entre ambas partes, entre hombres y mujeres, no exista ningún tipo de razón por la cual ambos no pueden desarrollarse profesionalmente.
Y además, aquellas empresas que no discriminan en ningún sentido, me refiero, pues ¿cuántas empresas no tienen ya a una persona con algún tipo de discapacidad en su plantilla? Y las que no lo tienen, ¿cómo les animarías a que probaran?
Claro, estos reconocimientos precisamente los dan Fundación Arares y Fundación de Diversidad. La Fundación Diversidad fundamentalmente se encarga de promover la Carta de Igualdad y No Discriminación o Charta de la Diversidad, que se implementa en toda Europa, promovida por la Comisión Europea, y donde el objetivo precisamente que se persigue es la no discriminación por ningún tipo de razón, ya sea por edad, sexo, religión, origen, cultura, discapacidad, etcétera. La disponibilidad de servicios para estas personas hacen precisamente que puedan todos ellos también, sin ningún tipo de discriminación, pues acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones.
El acto de entrega de estos sellos se celebró ayer, como bien decías, en la sede de la COE. ¿Por qué esta casa? ¿Por qué la COE? Aparte porque creo que recibieron una de las menciones.
Bueno, es que la COE, curiosamente para muchos, es una organización que promueve precisamente las empresas socialmente responsables. Ellos mismos, como ejemplo, se les entregó este certificado porque ellos ya hace muchos años que para todos sus empleados internos tienen una disponibilidad de servicios, un paquete de servicios muy ambicioso y muy importante. Se celebró allí porque la COE siempre ha estado presente, siempre ha querido apoyar las actividades de nuestras fundaciones, de Fundación Arares y Fundación para la Diversidad, y la verdad que, al contrario de lo que muchos piensan, las empresas que están dentro de la COE, las grandes empresas y medianas y pequeñas, porque como sabe la COE aglutina a todo tipo de empresas, saben perfectamente que hoy día trabajar y apostar por la sociedad significa también apostar por una mejor competitividad, tener empleados mucho más comprometidos y, por lo tanto, con mucha mayor productividad. Y además también saben que este tipo de servicios, cuando los ponen, reducen enormemente el absentismo, con lo cual todo el mundo gana. La sociedad gana porque dispone de servicios que necesita, y las empresas ganan porque ahorran en costes, hacen más productivas, tienen empleados mucho más comprometidos, y en definitiva pues es mucho mejor para todos, y la COE siempre ha estado comprometida con ello.
Hay que recordar a los oyentes, por si no han leído la noticia y no han visto pues las empresas que estaban presentes, diremos que bueno, pues la COE, Amadeus, Colegio de Farmacéuticos, Diageo, Edenred, Fundación Repsol, Galp, PSA, Repsol, Tinsa, Vestas, Wolters, es decir, bueno, pues empresas de muchos sectores, de sectores muy variados, y además respaldados por el Ministerio, porque en el acto, si no me equivoco, Javier, estuvo Carmen Plaza, que es directora general del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es decir, respaldados por el Ministerio.
Sí, efectivamente, este es un programa que responde precisamente a todo lo que son las políticas de empresa social del Gobierno y las aprobadas por el Plan de Empresa Social para 2014-2020, y que, por lo tanto, pues el Gobierno lo ha respaldado porque encaja totalmente con ese tipo de políticas. Al final, las políticas de responsabilidad social se pueden aplicar de muchas formas. Esta es la más simple, es poner, como antes decíamos, servicios reales, tangibles y concretos a disposición de las personas. Y esto, bueno, pues influye, como decías antes, en la igualdad de oportunidades, también en la prevención y asistencia a la violencia de género, que es un tema que también está ahí incluido, donde las empresas también participan en esos momentos en los cuales una persona pues no denuncia. Y en esos periodos que es precisamente donde se producen los mayores casos, bueno, pues saben que los empleados tienen a su disposición una serie de servicios de asistencia, de asesoramiento para poder atenderles antes de esa denuncia. El Ministerio apoya con unas políticas muy efectivas toda la parte de atención a la violencia de género, pero claro, siempre es después de la denuncia. Entonces, antes de esto es donde estamos nosotros, donde con las empresas podemos hacerlo. Y esto, pues, al Ministerio le interesó muchísimo, al igual que todo el resto de servicios que se prestan.
Vamos a hablar, porque tenemos ya al teléfono a Jaime Martínez, director de Cultura Corporativa y Desarrollo de Personas de Repsol, una de las empresas que han recibido este sello. Jaime, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
Bueno, antes de nada, enhorabuena por esta mención, por ser una empresa socialmente responsable. Simplemente, bueno, destacar que en vuestra compañía, bueno, buscáis el bienestar, la felicidad del empleado, con medidas para conciliar la vida personal y profesional. Contáis con flexibilidad horaria, teletrabajo, un servicio asistencial de salud, todo ello a disposición de vuestros más de 18.000 empleados.
Sí, sí, así es.
Es decir, deben de estar contentos.
Bueno, la verdad es que la medición que hacemos cada dos años que mide el estado de clima laboral así lo muestra, ¿no? Por ponerte algún ejemplo, decirte que el 85% de las personas han dicho que están muy satisfechas o satisfechas con el proyecto de empresa, el 77% de las personas han dicho que ven los valores de nuestra cultura reflejados en su día a día y han mostrado el mismo 77% un compromiso firme con la organización, o sea que los datos demuestran que estas políticas sí tienen rentabilidad para la compañía.
Hablabas del teletrabajo, por ejemplo, esto de estar ya pegado a la silla, esto ya se terminó, ¿verdad? Vamos por objetivos, vamos a cumplir lo que tenemos que hacer, ¿esto el día a día se ve?
Pues mira, nosotros sabes que somos una empresa que opera en todo el espectro, tenemos gente que trabaja en oficinas, pero también en fábricas y comerciales. Nuestra visión de la persona es una persona que vive 24 horas al día, parte de las cuales trabaja sin que importe ya ni dónde ni cuándo, solamente el resultado y el compromiso con la tarea, ¿no?
Muchas veces gracias a la tecnología o de la mano de la tecnología.
De la mano de la tecnología nos lo hace más fácil porque ahora mismo podemos trabajar desde cualquier punto, ya sea nuestra casa, ya sea un local que compartimos con otras personas o desde la casa de nuestros padres a los cuales estamos cuidando en ese momento.
Jaime Martínez, director de Cultura Corporativa y Desarrollo de Personas de Repsol, muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía.
Gracias a vosotros.
Sí, me gustaría hacer un apunte además, porque en el caso de Repsol, ese tipo de servicios que los tienen a disposición de sus empleados, que son ayuda a domicilio, cuidado de niños, cuidado de mayores, teleasistencia, etcétera, no solamente es para sus empleados y familiares cercanos, sino que tienen para sus empleados, su cónyuge, sus hijos hasta 30 años, sus padres, sus suegros y los abuelos. Es decir, Repsol ha ido mucho más allá, empezó haciéndolo a la familia más cercana y los resultados y la necesidad de sus empleados era tal que se hizo responsable de ello y lo amplió hasta los abuelos. Es un ejemplo muy importante.
Desde luego. Vamos con otro ejemplo, con otra de las empresas. También nos acompaña esta mañana Rafael Prieto, que es director general de Peugeot, Citroën y DS para España y Portugal. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, Rafael, la importancia de la RSC en vuestra empresa es un fundamento histórico, estratégico en vuestro grupo y, bueno, lo demuestra el hecho de que sois pioneros en actuaciones en materia de gestión de personas, siempre orientada al crecimiento profesional y al bienestar en el trabajo, ¿es así?
Exactamente. Yo creo que es una filosofía de una empresa longeva de más de 200 años, dedicada más de 150 de ellos a proveer a la sociedad de una movilidad y desde un plano siempre responsable. Y para ello siempre hemos pensado que nuestros trabajadores tendrían que ser los principales embajadores de esa responsabilidad hacia la sociedad. Y no solo ha sido una posición de nuestro grupo a la hora de desarrollar nuestros productos y servicios, sino que siempre hemos querido también llevarla a nuestras relaciones sociolaborales. Y desde el año 2003 nuestro grupo decidió firmar los acuerdos de Naciones Unidas para de aplicación en todos los países del mundo donde desarrollamos nuestros servicios, lo cual evidentemente representa un gran esfuerzo, porque evidentemente cuando uno apuesta por la responsabilidad social, eso no admite exclusiones en función de si en un territorio las prácticas son de otro estilo. Y eso fue un compromiso adoptado por el grupo en 2003, donde fuimos pioneros a nivel internacional, y en 2004, con las organizaciones sindicales en España, hicimos un despliegue masivo en todas nuestras actividades, tanto industriales como comerciales, para garantizar esos compromisos de igualdad, discapacidad, diversidad, contra la violencia de género y la conciliación.
Rafael, habláis también de bienestar en el trabajo. ¿Tú eres de los que piensa que se puede ser feliz, que es viable la felicidad en el trabajo?
No podría ser de otra manera, ¿eh? Porque para un sector como el nuestro, donde nos hemos dedicado a la movilidad, y la movilidad en todo el siglo pasado y en lo que llamamos de este, la movilidad al final para la sociedad moderna ha sido sinónimo de libertad. ¿Y qué hay más que la libertad como generador de felicidad? Desde esa premisa, evidentemente, un grupo como el nuestro pensamos que para que todo nuestro sistema de producción e ingeniería sigan pensando, innovando, para darle a la sociedad vehículos responsables que sigan transmitiendo a la sociedad ese placer por el automóvil, no como algo que colisiona contra nuestros derechos medioambientales o sociales, sino todo lo contrario, que siga aportando un gran valor añadido a la sociedad. Evidentemente, eso tiene que impregnar a los más de 180.000 empleados que tenemos en todo el mundo.
Rafael Prieto, director general de Peugeot, Citroën y DS para España y Portugal, enhorabuena y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un ejemplo más, Javier.
Bueno, sí, me gustaría decir también de PSA y Peugeot Citroën, me gustaría decir que es una empresa que lleva ya muchísimos años con todo este tipo de servicios. Es una empresa que su fábrica está en Vigo, y sus empleados, que son varios miles que están allí, cuyos padres están en diferentes aldeas de Galicia, pues tienen todos ellos asistencia gracias precisamente al programa que está gratuitamente aportando PSA, Peugeot, Citroën, no solamente a la fábrica, también a todos los concesionarios de toda España, al igual que en Repsol, todas las gasolineras que hay en todo tipo del territorio nacional. Sí, me gustaría también destacar el otro aspecto, el otro certificado que dimos un certificado de empresa socialmente responsable con la plantilla, que es para todas aquellas empresas que lo implementan para sus empleados, pero también está el certificado que dimos de empresa socialmente responsable con la sociedad, que son aquellas que lo ponen esos servicios para todos sus clientes. Y ahí se le entregó a Ford. Quiero destacarlo porque es la única empresa en España que ha puesto un paquete de servicios amplísimo de asistencia, totalmente gratuito, para cualquier persona que tenga simplemente un Ford. Y esto lo han hecho ya desde hace 3 años. La verdad que no le han dado muchísima publicidad, pero todas las personas que adquieren un Ford tienen todo ese tipo de servicios para ellos y sus familias, cualquiera de ellos. Y además, si dentro de la familia hay alguna persona con discapacidad o alguien compra un vehículo, incluso se le ayuda a encontrar empleo, por ejemplo, como tipos de servicios que han puesto gratuitamente simplemente por el hecho de tener un vehículo. Esta fue la razón por la cual se hizo esta distinción, y hoy es la única empresa en España que lo tiene absolutamente para el 100% de los clientes.
Desde aquí saludamos a su directora de Recursos Humanos, que nos iba a acompañar, pero finalmente salió de viaje fuera de España y no, por eso no ha podido entrar, pero desde aquí la saludamos y además agradezco que hayas hecho la mención como única empresa española por la sociedad. Hablábamos de que es la primera cita, es decir, este año ha sido la primera edición. ¿Tendremos una próximamente? Es decir, ¿va a ser anual?
Bueno, va a ser, esperemos que sea semestral, ¿eh? De momento, el próximo 28 de abril hacemos exactamente el acto de entrega de estos certificados en Barcelona, a empresas que están ubicadas en Barcelona. También hay un grupo de empresas más o menos similar al de Madrid, y esperemos que sea semestralmente, que haya muchas empresas que apuesten por esta responsabilidad social, que apuesten por ayudar un poco a la sociedad en la que nos movemos a la mejor calidad de vida y que podamos entregarlos, bueno, pues más a menudo, ¿no?
La próxima cita de la Fundación Alares, los premios Alares, cuando para estar en agendados y no perdernos nada vuestro.
Bueno, creo que los premios Alares nacionales son el 24 de junio, creo, pero no estoy muy seguro. Exactamente en la web de Fundación Alares pueden ver exactamente las fechas. Ahora mismo están cerrando ya el proceso de recepción de candidaturas. Uh-huh. Ha habido muchísimas candidaturas. También son muchísimas las categorías, creo que son 13 categorías distintas las que tienen los premios, pero bueno, todavía estamos a tiempo de que quien lo desee pues pueda entrar, ver las bases y puedan enviar sus candidaturas.
RH Digital recibió uno.
¿Ah, sí?
Sí, hace unos años.
Así es.
Nos lo dieron.
Como medio de comunicación, muy implicado en todos los temas de la responsabilidad social, etcétera, etcétera.
Así que para nosotros es un honor.
Estupendo. Bueno, al principio de esta charla hemos dicho que Javier Benavente es pues un emprendedor nato. Y hay una cosa, y por ahí te quería atacar antes de despedirte. Hoy me ha mandado un correo electrónico un chico en el que me decía, bueno, me exponía una idea que tiene, pero me decía, bueno, yo estudié económicas, pero nunca me enseñaron a cómo hacer una transferencia por si algún día trabajaba en un banco. Estudié periodismo, pero nunca me enseñaron tampoco qué es lo que debía de hacer si entraba en un periódico o en una radio. Y, en fin, me lanzo una idea para ver si yo le podía orientar. Tú, como emprendedor, ¿qué le dirías a una persona que llegado un momento dice, bueno, tengo una idea y quiero ponerla en marcha? ¿Por dónde debería de empezar?
Bueno, lo primero que me identifico con él, en que terminó la carrera económica, es como yo, no tenía ni idea absolutamente de nada, como yo, en ese sentido, coincidimos al 100%. Una cosa es lo que te dan en la universidad y, lamentablemente, otra cosa es la realidad.
Ajá.
Ojalá la universidad, bueno, pues acerque mucho más a la realidad y salgamos de allí ya con algo más de... algo más práctico que podamos aplicar al día siguiente.
¿Mucha teoría y poca práctica?
Yo creo que sí. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente en la Universidad Española que debemos corregir. No es así en algunas universidades privadas, pero claro, son universidades que no están accesibles a todo el mundo y, por lo tanto, yo creo que la formación pública, la universidad pública, pues debe trabajar un poquito más en enseñar esta parte práctica, contando con profesionales que no son... profesores de universidad, que son gente de empresa y que van a contarle en el día a día qué se van a encontrar cuando salgan a la calle. Pues, ¿qué le diría a este emprendedor? Pues,
Que quiere ser emprendedor.
Que quiere ser emprendedor. Bueno, pues felicitarle en primer lugar. Yo he sido muy feliz siendo emprendedor. Uh-huh. Creo que es lo mejor que he hecho. Es más, yo no fui un gran estudiante y a lo mejor puede ser la clave por la cual me decidí ser emprendedor, porque tenía miedo de que nadie me fuera a contratar. Entonces, por esta razón, me hice emprendedor. Y la verdad es que he sido feliz haciendo lo que realmente quería. Y yo creo que uno puede ser feliz, puede conseguir el éxito en algo cuando realmente es feliz haciendo lo que hace. Sea como emprendedor, montando tu propio negocio, o sea como emprendedor dentro de una propia empresa, o sea como empleado. Cualquier opción es buena, pero siendo feliz, siendo muy feliz haciendo lo que haces, ¿no? Si él, su ilusión es montar una empresa, adelante. Desde luego que lo intente. Esto es un... hay que... informarse, formarse, probar y desde luego nunca abandonar. Casi siempre, yo siempre lo digo, los emprendedores solemos abandonar justo en el momento donde el éxito estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ahí siempre solemos abandonar ahí. Y a veces, bueno, pues hay que continuar, claro, hasta un punto donde no nos quedemos absolutamente sin nada, ¿no?
Ajá.
Aunque los empresarios, casi por definición, todos nos jugamos todo, ¿eh? Y
sí.
Es una aventura de riesgo permanente, ¿no? Pero también muy emocionante, y el camino que haces siendo emprendedor pues es realmente interesante, emocionante y divertido, ¿eh? Pero, efectivamente, yo le recomendaría que teste el proyecto.
Uh-huh.
Hoy día, cualquier persona que monta un negocio, a mí me vienen también muchas personas a decirme, oye, ¿qué opinas de esto? Y siempre digo, ¿y los ingresos de dónde vienen? Y te dicen... bueno, eso lo vemos después. Digo, no, lo vemos después, no. Un negocio tiene que ser sostenible, tiene que tener ingresos. Y además, hay otra cosa que tampoco le enseñan en la universidad, y que a todo el mundo se lo digo, busca un negocio que tenga ingresos recurrentes. No hago hoy algo, lo vendo, y al día siguiente tengo que buscar otra cosa, a ver qué vendo, porque si no me lo compran, pues no puedo pagar el alquiler.
Ajá.
Por lo tanto, y creo que todos los negocios se pueden convertir en recurrentes de alguna forma. Entonces, eso es algo que, repito, a mí nunca me enseñaron en la universidad. Siguen sin enseñarlo en las escuelas de negocios.
Uh-huh.
Yo con todos los alumnos que hablo, a ninguno esto se lo dicen, y sin embargo es la clave fundamental para que un negocio tenga éxito, y además si el día de mañana quiere venderlo, pues para que tenga también muchísimo más valor.
Claro, evidentemente, porque un negocio en ruinas, la verdad es que poco interesa o nada, salvo para intereses espurios, de limpiar capitales y esas cosas. Bueno, pues yo se lo voy a trasladar, este consejo, que además me parece muy acertado y muy bueno. Javier Benavente, fundador y presidente del Grupo Alares, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta tarde y te volveremos a invitar en el futuro.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
30 segundos, con permiso.
A3Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
rrhhdigital.com
15 minutos y alcanzamos las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Llega el momento de conocer el rumor de la semana. Boca Negra.
¿Quién es conocido como el consultor premium de los recursos humanos? No es que le gusten las marcas glamurosas y premium, que también. Es que la calidad de sus trabajos es tanta como las marcas que gusta llevar en relojes y beber en botellas de champán. Él, todo glamour.
Momento en la voz de los recursos humanos de hablar de formación y para ello saludamos ya a Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí trabajando duro.
Muy bien, eso es lo que hay que hacer para levantar el país.
Eso es.
Venga, vamos al tema. Certificados de profesionalidad, que además esto está ahora muy de moda, ¿no?
Sí, efectivamente, está de moda, aunque hay muchas personas que aún no saben lo que es realmente. Entonces, pues bueno, vamos a intentar dar algunas claves y que sepan un poquito pues para qué sirve, ¿no? Al final, los certificados de profesionalidad lo que buscan es acreditar a un trabajador, ¿vale? Uh-huh. Para una cualificación profesional que está dentro del catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, es decir, es un catálogo que establece el Servicio Público de Empleo Estatal lo que hace es que da una mayor cualificación al trabajador en su currículum, ¿vale? Entonces, poseer un certificado de profesionalidad al final nos da una mejor cualificación dentro del currículum. Y luego también se valora mucho dentro de cualquier proceso de selección que convoque pues las administraciones públicas y también te acredita mejor para la obtención de un empleo en la empresa privada también, ¿no?
Uh-huh. El otro día revisando yo en el LinkedIn de repente me ha aparecido eso, ¿tienes certificado? Y yo esto no lo había visto nunca, no sabía que tenía que tener un certificado como si fuera un producto.
Es muy desconocido por parte de todo el mundo, ¿no? Entonces también parece ser que no se ha dado a conocer mucho, entonces la gente no lo conoce. Hay que tener una serie de requisitos también, hay que superar los módulos formativos correspondientes. También se puede obtener un certificado profesional gracias a las competencias profesionales que tú tengas, es decir, a tu experiencia laboral, uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa que hay que darse, optar a las dentro de las administraciones competentes que den estos certificados, pues hay que hacer una especie de, entre comillas, oposición, ¿no? No es una oposición en sí, pero hay que presentarse a las pruebas para superarlas.
Jesús, buenos días, soy Ana. Nada,
hola, Ana.
Eso precisamente te iba a preguntar, que ¿quién lo otorga o dónde se pueden conseguir estos certificados?
Sí, bueno, estos certificados se pueden conseguir en aquellos centros autorizados para la impartición de los módulos formativos de los certificados. Hay centros que ya directamente te dan estos certificados y que directamente te dan el título, digamos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en topformacion.com tenemos varios centros que ya imparten estos certificados y de hecho tenemos algunos centros que lo imparten de manera gratuita, porque hay también muchas subvenciones por parte de la Comunidad Económica Europea para obtener estos certificados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en Madrid está el Colegio Torrente Ballester, el Centro TEI de Formación, que dan certificados para desarrollo de aplicaciones tecnológicas web, para administración y programación de sistemas ERP y CRM, y luego en Barcelona, por ejemplo, el Proyecto Universidad de Empresa, el Centro Proyecto Universidad de Empresa da el curso de Administración de Bases de Datos de Oracle. En este caso se tiene que tener un perfil de programadores informáticos y tiene que ser menores de 25 años y estar desempleados, ¿vale?, para que les salga gratuito el curso.
Y en general, por lo que veo, son perfiles tecnológicos, ¿no?, la mayoría.
Bueno, hay muchas familias. Nosotros en este caso hemos destacado aquí varios perfiles tecnológicos de varios certificados, pero hay familias, hay familias tan dispares como actividades físicas y deportivas, nutrición, salud, bueno, hay muchos.
Bueno, ahí es importante, ¿eh?, porque a ver con quién te juntas tú para que te ponga, pues eso, en línea o en forma.
Sí, claro. Eso, que no viene mal, ¿no?, de vez en cuando.
Hombre, más que nada, ya, no, pero yo lo digo porque son profesiones, ¿no?, en las que yo creo que hay mucho intrusismo. Quiero decir que te pueda aparecer cualquiera que sea preparador físico o nutricionista.
Sí, exacto, sí, hay de todo. Nosotros, pues bueno, aquí en topformacion.com también, para que se puedan orientar un poco los oyentes, tenemos un número de atención gratuita, un teléfono gratuito, es el 910-2729, y ahí también pueden consultar a nuestro departamento de orientación sobre cursos que les interesen, tanto en certificados de profesionalidad como otro tipo de cursos.
Muy bien, Jesús. ¿Y el evento que destacamos de la semana?
Pues mira, vamos a destacar un evento que se da, es la Feria de Formación Profesional y Trabajo, que se da del 16 al 18 de abril en Lleida, en el pabellón 4 de la Fira de Lleida. Y bueno, la entrada, interesante también, es gratuita. Entonces, se puede asistir en jueves y viernes de 9 y media a 17 horas y el sábado de 9 y media a 14 horas.
Es decir, a partir de mañana y hasta el sábado.
Eso es.
Para cualquiera que esté, sobre todo por Cataluña, o que
sí,
se desplace hasta allí.
Sí, que esté cerquita, y si no, pues bueno, como es gratuita, lo que se gasten en el transporte, pues oye, por lo menos no se lo gastan en la asistencia a la feria.
Muy bien. Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación. Ha sido un placer y hasta la próxima semana.
Igualmente, un saludo.
Ofertas de empleo.
Tenemos tiempo, quedan 8 minutos para las 2, la 1 en Canarias, y entre otras cosas, pues otra oferta de empleo. Cecilia.
Pues se busca personal para el Departamento de Administración de Recursos Humanos en empresa líder en el sector automóvil. La persona seleccionada reportará a la directora de Recursos Humanos desempeñando las siguientes funciones: soporte operativo, las distintas áreas del Departamento de Recursos Humanos, soporte administrativo en los procesos de selección, la gestión de convenios con universidades, gestión de las acciones formativas, mantenimiento de base de datos, soporte de administración de personal, y los requisitos mínimos son los siguientes: formación FP, diplomatura o licenciatura, inglés alto, manejo avanzado de herramientas Office, Word, Excel y PowerPoint, 3 años de experiencia en posicionamiento de administrativo, preferiblemente en departamento de recursos humanos de multinacional, persona responsable, empática, metódica y ordenada.
En el programa de hoy hemos hablado mucho de responsabilidad social corporativa, pero eso no significa que podamos dar alguna otra noticia, como por ejemplo la siguiente. La Fundación Integra y Ecoembes colaboran por la integración laboral.
Sí, ambos han suscrito un nuevo convenio para facilitar la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, según informa la Fundación. El acuerdo ha sido firmado por el director de RSC y Organización y Sistemas de Ecoembes, Francisco Ariza, y la directora general de Integra, Ana Muñoz de Dios. En el marco de este convenio, ambas organizaciones han puesto de nuevo en marcha el curso de formación en gestión y tratamiento de residuos, en el que 19 personas de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social podrán adquirir conocimientos y experiencia que faciliten su inserción sociolaboral en el sector de la recuperación y reciclaje de los envases. Este curso consta de 230 horas. Durante 2 meses se desarrollará la fase teórica, en la que los alumnos aprenderán sobre las unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad SEAG 0108, gestión de residuos urbanos e industriales. Posteriormente, los estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en diferentes empresas en una segunda fase de 80 horas. El año pasado, 15 fueron los candidatos que accedieron al curso y algunos de ellos accedieron a un puesto de trabajo en empresas de tratamiento de residuos. El curso de formación está subvencionado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y tiene un cargo a la asignación tributaria IRPF.
Y nos hacemos también eco de la cuarta convocatoria de ayudas a proyectos inclusivos.
Fundación Universia y Fundación Conecta han puesto en marcha la cuarta convocatoria de ayudas a proyectos inclusivos, por la que destinará un total de 30.000 euros a financiar iniciativas que apuesten por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en los ámbitos de investigación, formación, empleo y arte. Las ayudas están destinadas a universidades, fundaciones y asociaciones o cooperativas sin ánimo de lucro que presenten sus proyectos con el formulario disponible en la web de la Fundación Universia, y el importe máximo de cada ayuda será de 10.000 euros. Para la selección de los proyectos ganadores, la Comisión de Adjudicación de las Ayudas considerará y evaluará, entre otros criterios, repercusión e impacto en cuanto a número de personas beneficiarias, el carácter innovador, la viabilidad del proyecto, el plan de difusión y los resultados, según han explicado los responsables del programa de ayudas. La fecha límite para optar a las ayudas es el 3 de julio de 2015 y la decisión de la adjudicación será pública como tarde el próximo 10 de septiembre.
Hoy no tenemos a Fernando Vizcaíno de Sas con nosotros en la sección jurídico-laboral, como todas las semanas, pero bueno, es que el deber le llama. Y está ahora mismo en un juicio en Móstoles y el hombre no puede...
Que era imposible incluso llamarle, es que no podía atendernos,
claro,
hoy, pobre.
Tiene el don de la ubicuidad, no se puede dividir en dos y estar en la radio y a la vez dar explicaciones al juez, al señor juez. O sea que la semana que viene tendremos con nosotros. Pero sí tenemos algún otro apunte que queremos destacar, Ana.
Sí, para nuestros oyentes, aunque los lectores ya están informados, tenemos la semana próxima 2 jornadas, una el miércoles, la jornada Empresa Saludable, la sede de la EAE, una jornada pues bueno para hablar un poco de la importancia de la salud de los empleados. Uh-huh. Y el próximo jueves, al día siguiente, el desayuno compensación flexible, que lo realizaremos en el concesionario BMW Momentum en Leganés. Ambas jornadas pueden inscribirse a través de rhdigital.com. Allí tienen 2 noticias con sus respectivos links y se pueden escribir para asistir. Gratuita, por supuesto.
¿Y en el desayuno qué dais? ¿Zumo de naranja, café?
Bueno, pues café, infusiones, un cortado, un croissantcito, fruta para los que no quieran engordar.
Ah, estupendo.
Es decir, no se lo pueden perder. Uh-huh. Además, vamos a hablar de compensación flexible, ¿eh? Aparte de desayunar.
La verdad es que todas las semanas, con la cantidad de actos que hay, por la mañana, al mediodía y por la tarde-noche...
¿Por qué vamos a hacer la compra?
Alguien que se lo organice bien, y yo creo que hay algunos profesionales de esto, desayunan, comen y cenan...
Sí. Y recena.
Sin ningún problema.
Esto del afterwork es lo que tiene.
Oh, sí.
Fernando, me dejas felicitar a mi marido, esposo, que cumple años hoy.
Ah, venga, pues.
Y venga. Fiel oyente del programa.
Momento felicitación.
Claro, momento saludos. Pues nada, desde aquí felicidades, que pases un buen día.
Estupendo.
Le tiramos de las orejas desde aquí.
Vale, perfecto. Pues ya está.
rrhhdigital.com.
Ahí estamos, las 24 horas del día para que podáis pues estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de los recursos humanos. Volveremos el próximo miércoles a partir de la 1:05, las 12:05 en Canarias. Ana, Cecilia, ¿algo que añadir?
Que sean felices y no se mojen.
Sí, que está lloviendo el tiempo. Nada, hasta la semana que viene.
Estupendo, muy bien, así me gusta, seáis breves y concisas. A seguir en la sintonía de Gestiona Radio, por cierto, que según los datos del EGM, la emisora económica más escuchada del país. Estamos de enhorabuena. Hasta la semana que viene.
Son las 2, la 1 de la tarde.